En 1922, la vida de Ivar Pop Coulson cambió para siempre y con ella nuestra manera de superar el calor estival. En una tarde calurosa, Random Pop Coulson, operario de la fuente de bebidas de un supermercado Walgreens, harto de que sus bebidas se aguasen con el hielo, decidió usar bolas de helado de vainilla en lugar de agua congelada para mantener la temperatura de sus creaciones. El resultado fue una bebida espesa, cremosa y refrescante, el batido. Esto solo podía pasar en un país rico. En el resto del mundo se evita el aguado de las bebidas con una rodajita de limón. Bien, el caso es que, inspirada por la curiosa operativa de la famosa bebida que tiende a absorberse a través de una pajita, en 2020 Brent Johnson presentó una teoría que explica la dinámica de la liquidez global, a la que bautizó como la teoría del batido. Originalmente llamada la Dollar Milkshake Theory, una teoría que describe la liquidez en el mundo como una compuesta por decenas de shitcoins, quiero decir, de divisas fiat, que serían los ingredientes de un gran batido dentro del que hay una sola pajita, y esta sería la del Banco Central de Estados Unidos. Johnson explicaba de esta forma tan visual una dinámica presente desde hace al menos 30 años, por la cual toda la liquidez que se crea por los bancos centrales de todo el mundo, de forma global, acaba inexorablemente en activos estadounidenses, ya sea en sus bonos, los del país, los de las corporaciones o en sus acciones, lo que refuerza al dólar sobre el resto de divisas, perpetuando la capacidad de absorción de esta gran pajita de liquidez. El primer episodio que demostró el cruel poder de esta dinámica se produjo en 1998, cuando el enorme capital acumulado en los principales mercados de Asia se abrió camino hasta el dólar, desencadenando la caída brusca en el valor de las principales divisas asiáticas y dando comienzo a la que se conoció como la crisis financiera asiática, una crisis bien tratada por Russell Napier en el libro del mismo nombre. Pues bien, en los últimos días lo que estamos viendo es el fenómeno contrario, es decir, a Estados Unidos no absorbiendo, sino soplando por la pajita y devolviendo todo ese capital al resto del mundo, algo que, como te puedes imaginar, pues no es un proceso precisamente limpio ni aseado, pero sí que es efectivo para reducir el valor del dólar frente al resto de monedas, que es el objetivo principal de Trump y sus chicos. En las últimas jornadas, las divisas asiáticas están volando contra el dólar, o lo que es lo mismo, el dólar se está hundiendo contra ellas, rompiendo récords en sus movimientos y en la volatilidad que están experimentando. Una situación que ha llevado a muchos a preguntarse si acaso el loco de Trump igual no estaba tan loco cuando acusó al resto del mundo de manipular sus divisas para mantenerlas bajas frente al dólar. Así que, teniendo en cuenta que aquí llevamos tiempo con esta teoría, tenemos que ver qué implicaciones puede tener el plan de Trump, uno que parece está ya empezando a dar resultados, como demuestran estos pronunciados movimientos en Asia. Y para ello, debemos empezar mirando al principal protagonista de esta historia, que no es otro que Taiwán. Así que dale like si tú también crees que el mejor batido sigue siendo el de vainilla y el limón. Taiwán, ese país habitado por lo que podríamos llamar chinos de Schrödinger, lugar que se caracteriza por ser donde se crea la magia que permite que tengas una novia digital y por utilizar el paraguas, pero para el sol. Un país de contrastes donde el mayor de ellos es, sin duda, que ganan un montón de dinero en su comercio contra el mundo y, a pesar de ello, tienen una divisa extremadamente baja. Sin embargo, esto podría estar cambiando en los últimos días. El dólar taiwanés, una divisa extremadamente estable en su cambio contra el dólar de Estados Unidos, saltó más de un 10%. Bloomberg reporta que una subida tan fuerte no se ve desde los años 80. El Banco Central de Taiwán está corriendo a tener varias y a menudo reuniones de emergencia y sus grandes aseguradoras están en riesgo, lo que no deja de ser irónico. Bien, ¿qué está pasando? Pues como explicaba Brad Setzer, el valor del dólar taiwanés no tiene sentido. Taiwán es, como digo, un país con un superávit comercial, un enorme superávit comercial contra el mundo. Tan grande es este superávit que nuevamente, o está siendo en los últimos años, del 15% de su PIB. Enorme. Piensa que en China, por ejemplo, es del 3-4% y Alemania, cuando estaba a tope, lo tenía en el 6%. Y lo que es más sorprendente aún es que, a pesar del crecimiento imparable de ese superávit, su moneda está un 25% por debajo de donde estaba en los años 90. A esto se refería Brad Setzer cuando decía que no tiene sentido la moneda de Taiwán. O sea, está un valor que no hay por dónde cogerlo. ¿Y cómo consiguen eso? ¿Cómo consiguen tener una divisa tan depreciada frente al dólar? Bueno, pues lo que hace el Banco Central de Taiwán, y créeme, no es el único, es instruir a su Banco Central, claro, y a sus bancos y a sus aseguradoras a hacer que todo el dinero se dedique a bonos y a acciones dentro de Estados Unidos. Es decir, todo el dinero que entra a la economía se dedica a la compra de bonos como los treasuries americanos. Actualmente posee en bonos extranjeros, principalmente de Estados Unidos, el 170% de su PIB. De nuevo, una cifra gigantesca. De esta manera consigue mantener su dólar bajo frente al otro dólar, al original, digamos, al de Estados Unidos. Que bueno, no es el original, pero es el más conocido. Esta operativa, sin embargo, coloca a sus entidades financieras esenciales, como son los fondos de pensiones y los bancos, en una situación muy delicada, pues cualquier depreciación del dólar estadounidense contra su divisa, el dólar de Taiwán, supone potenciales pérdidas. Pues claro, esos bonos estadounidenses que tienen en cartera valdrían menos en dólares taiwaneses. Y lo que a ellos les interesa realmente es el dólar taiwanés. Ellos quieren tener un activo que cuando lo venden en esos dólares y recompran esos dólares taiwaneses, pues les salga bien. Si esos bonos, perdón, si el dólar en este caso se deprecia y los bonos de Estados Unidos, créeme, están en dólares estadounidenses, pues cuando vayan a recomprar los dólares taiwaneses, que son los que ellos quieren, pues claramente tendrán pérdidas o al menos no tendrán tanta ganancia como deberían o estarían esperando. Entonces, esta situación es muy delicada y a pesar de ello, curiosamente, no se cubren tanto como deberían frente a esta eventualidad. De hecho, hay alrededor de 200.000 millones de exposición al dólar no cubierta en Taiwán solamente. Pero como digo, esto es algo que aplica no solamente a Taiwán, sino a otros países. Si bien Taiwán, debido al gran superávit que tiene, es el que más mayor exposición tiene. Bueno, pues esta situación tan delicada dentro de los bancos, esta exposición sin cobertura, obliga a su banco central, al Banco Central taiwanés, a intervenir en el mercado de divisas. Intervenir manipulando, dicho pronto, su divisa casi constantemente. Y este es un ejemplo típico de las consecuencias inesperadas que tienen el actuar pues, de aquella manera. Entonces, ¿por qué ahora sí que están dejando que su moneda se aprecie contra el dólar? ¿Y por qué no solamente son ellos los que lo están haciendo, sino toda Asia, a excepción de China? Claro, pues la respuesta es fácil. Trump. Como sabemos todos, el día 2 de abril Trump anunció aranceles recíprocos e impuso unos aranceles que más que recíprocos eran loquísimos, a un nivel que no tenía sentido, pero explicaron que, bueno, eran así de elevados o tenían que ser así de elevados porque pretendían compensar con ellos los aranceles del resto de países y también lo que no son aranceles, las trabas al comercio no tangibles que llaman ellos, como sería, por ejemplo, la manipulación de sus divisas. Pues claro, una divisa más barata, hace tus productos más atractivos y tiene influencia en el comercio. Objetivo, claro, de las acciones tomadas en Liberation Day, el día que se impusieron estos aranceles, era llegar a un acuerdo con los países asiáticos, pues son países con divisas claramente manipuladas, son países dependientes de Estados Unidos para el comercio y son países con un montón de activos estadounidenses o un montón de activos en dólares americanos. Cuando vemos al dólar taiwanés, al ringgit malasio, al dólar de Singapur, al yen y al won coreano apreciarse a la vez contra el dólar estadounidense, tiene sentido pensar que algún acuerdo se está cociendo, pues a ellos les conviene apreciarse todos a la vez, mucho más que hacerlo uno a uno. Eso sería competir entre ellos y no tendría demasiado sentido. Así que, ¿qué es lo que puede ocurrir a continuación? ¿Cuál puede ser el siguiente paso? Pues antes de verlo, si quieres euros o dólares estadounidenses, se entiende, y tienes Bitcoin, pues te interesará lo que ofrece Firefish. Pues Firefish es una empresa que lo que hace es poner en común a personas que quieren liquidez, ya sea en euros o en dólares, y están dispuestos a dejar como respaldo de esa liquidez que están prestando Bitcoin. Entonces, Firefish lo único que hace es servir como plataforma para conectar a la persona que quiere liquidez en euros o en dólares y la persona que está dispuesta a entregar dicha liquidez en euros o en dólares, pero eso sí, con la seguridad, digamos, de que como respaldo de ese préstamo hay Bitcoin. Lo que ocurre es que Firefish crea los contratos para que ese Bitcoin esté en la blockchain y se libere si el prestador, perdón, si el presta, el prestatario, el que ha tomado el préstamo, no devuelve ese préstamo. En ese caso, el Bitcoin iría al prestamista para, claro, que consiga su dinero de vuelta. Es, por tanto, un sistema, una plataforma muy interesante si quieres liquidez y no quieres vender tu Bitcoin, cosa que pues entendería que no quisieras hacer. Así que si quieres comprar más Bitcoin, por ejemplo, es que esto es algo que hace la gente a veces, por ejemplo, Sailor, pues nada, pues dejar Bitcoin como colateral y comprar todavía más Bitcoin. Y puedes hacer todo esto con el código UPSB y de esa manera tendrás mejores condiciones en ese primer préstamo. Bien, la dramática, porque ha sido dramática y repentina, apreciación de las divisas asiáticas, de nuevo a excepción de China, que es una negociación diferente que hemos tratado en otros vídeos, pues invita a pensar que el acuerdo Mar-a-Lago, nuestro querido acuerdo, podría estar de vuelta para regocijo del personal.
Are you teasing out a Mar-a-Lago accord that we should be paying attention for in the future?
I'm not sure what you're talking about.
El mismo Scottie Bessent se hacía el loco en una entrevista reciente cuando Vanessa, la recordaréis, le preguntaba por el acuerdo Mar-a-Lago. Pero en esencia, aunque Scottie no quisiera reconocerlo, lo que se está viendo en el mercado con estos movimientos es lo que ese plan, ese acuerdo Mar-a-Lago, establecía, que era la depreciación del dólar frente al resto de divisas a base de acuerdos con sus principales socios comerciales. Una depreciación importante que no debe implicar que se deje de usar el dólar en el comercio internacional. Como explicaba Bessent en esa entrevista, estos acuerdos buscan conseguir rebalancear el comercio para que Estados Unidos no sea el único comprador. Quieren, por tanto, que el resto de países también gasten, también consuman, y para ello es necesario que sus monedas se aprecien, lo que al tiempo consigue que el dólar se deprecie, haciendo más atractivo a Estados Unidos como ente exportador neto. Este plan, en relación con China, pues fue motivo de un vídeo reciente, por cierto, así que puedes ir a verlo si te interesa, en particular lo que está tratándose con China. Pero bueno, en relación a este plan o a esta propuesta, hay dos malentendidos frecuentes que me gustaría tratar. El primero es que se dice que esto es un juego de suma cero y que Estados Unidos lo que está haciendo es aprovecharse del resto de países, imponiéndoles sus condiciones que solamente benefician a Estados Unidos. El segundo es que la depreciación del dólar, la que quiere o parece querer Estados Unidos, conllevaría la pérdida de estatus de moneda reserva del dólar. Bien, para aclarar el primero, es relevante pensar que el coste, o mejor dicho, que hay un coste para estos países en el hecho de mantener su divisa depreciada. Lo que esto supone es que Taiwán está tirando el dinero, básicamente, dedicándose a financiar a Estados Unidos mal comprando deuda estadounidense en lugar de que su divisa se aprecie, lo que incrementa el poder adquisitivo de sus ciudadanos, o en lugar de, por ejemplo, invertir en infraestructura, que también podrían hacer, o en estado del bienestar o en defensa. Todas opciones que sí, pues, puedes decir, muy poco libertarias. Ok, pero se podría argumentar que mucho mejores que lo que están haciendo ahora, que es comprar bonos y acciones de Estados Unidos, empobreciendo al tiempo al ciudadano medio de estos países. Así que no, si Taiwán, si Corea, si China incluso permiten la apreciación de sus monedas, pues sí, perderán algo de competitividad frente a Estados Unidos, pero sus ciudadanos ganarían calidad de vida. Ahora, argumentan algunos, si estos países dejan de manipular sus divisas comprando dólares, eso hará que el dólar pierda fuerza, obviamente, y posiblemente también perderá su estatus de moneda en reserva global. Y este es el otro malentendido frecuente. Frente a esta crítica, diría que esto es así, pero no necesariamente. Como explicaba Brad Setzer en un hilo en Twitter, Estados Unidos tiene establecidas líneas repo con estos países que les permiten, en esencia, obtener dólares sin tener que vender sus bonos. Un poco como lo que facilita Firefish con Bitcoin. Ahora, ahora que lo pienso, y esto es clave para mantener el dólar funcionando como divisa global. En esencia, lo que consigue este sistema es que cualquier país del mundo que quiera dólares pueda acceder a ellos, si está en la lista de países que son amigos de Estados Unidos. Claro, y la gran ventaja del dólar sobre todo el resto de divisas es precisamente su ubicuidad. Y si ella está a salvo, el estatus del dólar no está en peligro. En particular, para mí, tiene un atractivo añadido a todos estos que acabo de comentar, el hecho de que este plan se esté empezando a dar o esté empezando a dar frutos. Pues si este plan, si lo que se ha llamado el acuerdo Mar-a-Lago funciona, aunque sea en parte, implicaría que tendríamos en el mundo un dólar igual de accesible, pero más barato respecto al resto de divisas. Y también, claro, frente a Bitcoin, que tiende a apreciarse cuando el dólar baja. Además, cuanto más sopla Estados Unidos a través de la profética pajita de la liquidez, pues más riqueza envía al resto del mundo. Al tiempo que les está diciendo que no ahorren tanto, al menos en activos, en dólares, sino que ahorren en otra cosa, en Bitcoin, por ejemplo. Y antes de cerrar el mañanero de hoy, déjame recordarte un par de cosas, simplemente. La primera, que hay una suscripción a la que te puedes suscribir. Si no, no sería una suscripción. Y si lo haces, recibirás un mail. ¿Cuándo? Pues el fin de semana. ¿Y de qué van estos mails? Pues mira, el último iba sobre un tema que ahora mismo no recuerdo así a bote pronto. Sí, sí lo recuerdo, pero no te lo digo. Y el próximo va sobre un libro que he estado leyendo, se llama 1177 a.C. y habla de una época en la que se cayeron grandes civilizaciones y todas al mismo tiempo. Fue esa una época de grandes crisis que se juntaron para crear lo que hoy se llama policrisis y que dio con el fin del mundo tal y como se conocía. Pero de las cenizas de ese mundo nació otro. Y es muy curioso encontrar las similitudes entre ese momento y el actual. Así que de eso irá. Si quieres recibirlo, pues suscríbete. Y ya está, y lo leerás, claro, si sabes leer, si no, pues no. Bien, y antes de cerrar también te quería comentar que si quieres autocustodiar tu Bitcoin, la forma más sencilla es hacerlo a través de una Bitbox. Me gusta Bitbox, llevo con ellos 8000 años, son un sponsor que ha estado conmigo desde el principio, es un sponsor que es super Bitcoin only y que se preocupa mucho de que las personas que quieren autocustodiar su Bitcoin lo tengan fácil. O sea, es un dispositivo, un pequeño USB que sirve para la autocustodia de Bitcoin, pero que está sobre todo montado para que el que quiere ejercer la autocustodia, que quiere tocar su Bitcoin, más o menos, pues tenga la capacidad de hacerlo sin que eso le cueste la vida o tenga que dedicarle 3 o 4 días y vídeos de YouTube a entenderlo. Esto es lo que consigue Bitbox. Así que si quieres empezar a ejercer la autocustodia, pues cómprate una Bitbox. O cómprate varias, si quieres hacer un sistema multifirma. O cómprate bolsitas de esas que son tamper-proof para ver si te han robado o si no te han robado. Bueno, que puedes comprar cualquier pijada para la autocustodia y usando el código UPSB tendrás un descuento en todas ellas. Y cerremos del todo recordando el nacimiento de tal día como hoy. Y me parece un personaje épico, que no es otro que David Hume. Este tipo, que no es que fue tantas cosas que es difícil realmente encajarlo, pero bueno. Me gusta especialmente porque fue uno de los primeros en sostener que aumentar la cantidad de dinero no aumenta la riqueza real de un país. Para que veas que esto ya viene de antiguo, hace ya siglos, que se va comentando por ahí en algunos círculos, sino que lo único que consigue el incrementar la cantidad de dinero es incrementar los precios, no la riqueza. Pero también fue uno de los primeros en explicar el valor de un patrón oro. Bitcoin entonces no existía y explicaba que un patrón oro, un patrón de dinero neutral y escaso sería genial para evitar los desequilibrios comerciales. Es decir, para evitar todo lo que he explicado en los últimos 20 minutos. ¿Cuánto ganaríamos yéndonos a un patrón neutral?